Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor, ¿qué pasó? Pensando en el sexo, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. ¿Cómo están todos? Un fin de semana muy interesante se viene hoy y mañana. Ya comenzó la conferencia Hannah Arendt allá en el Bard College. La conferencia este año tiene que ver con la amistad mañana y la política. Sí, porque Hannah Arendt es todo política, filosofía y política. Pero este fin de semana es la amistad y la política. Mañana vamos a estar transmitiendo en vivo desde la conferencia. Vamos a estar hablando con algunos de los presentadores. Y también Maritza del Razo nos va a dar su informe de qué es lo que está aprendiendo y qué es lo que no nos contaron que tenemos que aprender. La verdad va a estar bien interesante. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento. Ya tengo a mi primer invitado, José Rivera, director y guionista de La Civeta. Se presenta este domingo al mediodía en la muestra de cortos latinos en The Movie House. Esto es algo que se está haciendo en colaboración con la revista La Voz. Si no sabían, Rivera fue el guionista de Diarios de Motocicleta, una película nominada al Oscar por su guión. Vamos a tener también más ideas para el fin de semana y la periodista María Silva nos cuenta las últimas noticias del Albany Times Union, que como saben tiene sucursal aquí en el Valle del Hudson y la ciudad de Kingston incluida. Amigues, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. ¿Qué les parece ir a ver un festival o una muestra, una exhibición de cortos latinoamericanos o latines que le dicen ahí en el Movie House en Millerton para ver qué está pasando, qué es lo nuevo? Y no solo para ver los cortos, sino para tener la oportunidad de conversar con los directores, los guionistas. Y por eso hoy tenemos aquí a José Rivera, director y guionista de La Civeta, de Civet. Buenos días, José.
Buenos días, how are you?
Muy bien, vamos a hacer Spanglish, inglés, español, lo que sea. Contame un poco de La Civeta. La vi, me encantó, pero no voy a decir nada, quiero que tú me cuentes.
Yeah, excuse me, I'm having a cold, I'm a little sick.
Lo siento.
Yeah, The Civet is about a young woman living in New York during the pandemic, and she's all alone, and she's obsessed with animals, and is always watching animal videos online, and she's enchanted by this idea that so many animals are appearing in cities and suburbs where they hadn't been seen before because of the pandemic. And she thinks, oh, you know what? I'm going to go out to sit on the Hudson River and see a dolphin. That's my goal. That's what she thinks is going to happen. So she goes out, sits by the Hudson, and waits for weeks and weeks and weeks for a dolphin to appear. I don't want to give the ending away, no, but that's the basic story.
Fantástico. Bueno, la historia es de una mujer joven que vive sola en la ciudad de Nueva York en el medio de la pandemia. Es una mujer que está obsesionada con los animales y está muy interesada y está encantada con estos animales que aparecen en internet, donde muestran, no sé si recuerdan, durante la pandemia muchos animales silvestres aparecieron en ciudades. Entonces su objetivo fue ir y sentarse por semanas y semanas frente al río Hudson, unas piedras, para ver si podía ver un delfín, el río Hudson frente ahí en Manhattan, ¿ok? Y bueno, pasa semanas y semanas esperando si encuentra un delfín, y no nos va a decir qué es lo que pasa porque no quiere arruinar el final de la historia. Me pareció la historia en sí como guionista excelente, divertidísima, dulce, triste, alegre, todo en uno, ¿verdad? ¿Me puedes hablar un poco de qué es lo que querías transmitir?
It began as a play, actually, for the theater. I wrote a play and then became the movie. Yeah, I think it's a story of about loneliness. You know, there's a moment where the young woman talks about the lonely spotted Malamar civet. And she's wearing a spotted dress. So she's clearly talking about herself, that the search for the civet is a search for herself. And, it was, I just remember the time of the pandemic being a very lonely time. My children were far away. I was in Manhattan and everyone left except me. I feel like I was the only person left. My partner was away. Everybody was gone. And so, yeah, the play really is about struggling with loneliness, I would say.
Bueno, sí, es de hecho una obra de teatro que hizo, empezó y luego se transformó en una película y tiene que ver con la soledad, y el tema central es la soledad de esta mujer joven. En un momento ella habla de la civeta, que es un animal, no sé si saben, un mamífero pequeño tipo felino de Asia, que se encontró, pensaban que estaba extinto, pero lo encontraron justo en medio de la pandemia, y es un animal que tiene manchas en su cuerpo, y ella también estaba usando un vestido con esas manchas. Entonces la búsqueda de la civeta en realidad es la búsqueda de sí misma. Y bueno, en la época de la pandemia fue un momento muy solitario para mí. Mis hijos estaban lejos, mi pareja estaba lejos, yo sentí que era la única persona que quedaba en la ciudad de Nueva York. Me sentía muy solo, así que es como el tema de esta película es la soledad. Bueno, sí es la soledad, pero las imágenes, toda la decoración del departamento de esta joven es todo relacionado con animales. Le gusta abrazar un muñeco de peluche. Sí, es la soledad, es triste, pero a la vez es como cómico un poco. ¿Tú lo ves así?
Yeah, she's a very comic character, absolutely. The actress who played that role, that's her apartment.
Oh, wow.
And those are her stuffed animals. She's in real life, she's very obsessed with it. I didn't add anything.
Oh, wow.
There is a kind of comics. It's sweet, mm-hmm. her love of animals. And you feel that it's real. Mm-hmm. It's not fake. You know, she really loves animals. And I think she wishes that they would all come back. Mm-hmm. You know, that would be her dream, you know, for all the animals in the world to come back. And it's my dream too.
Mm-hmm. Yeah. Bueno, no solamente es el sueño de ella que vuelvan todos los animales, también es mi sueño. Sí, es un personaje bastante cómico, esta actriz. De hecho, donde filmamos es el departamento de ella, ¿no? Cambiamos absolutamente nada. Ella le encantan los animales y tiene muchos muñecos de peluche de animales. El que estaba abrazando era un perezoso, por ejemplo. No le agregamos nada. Sí es cómica, pero también es dulce. Y de esa manera, como ella ama tanto los animales, es un personaje muy real. La verdad que me encantó. Invito a todos a ver el domingo esta exhibición, esta muestra de cortos latinos que está organizando The Movie House en colaboración con la revista La Voz. Noha Mesa, coordinador de la revista, va a estar moderando una charla con los guionistas, con los directores de varios de estos cortometrajes. José, ¿por qué es importante tener un evento como este el domingo?
Well, I mean, I think that, you know, when you look at the entire movie industry, you know, the representation of Latinx artists is still very small. There have been some progress, but it's still very, very small. And I think it's important for us to get together, meet, share ideas, come up with new ideas that we could work on together, you know, because that it's only going to happen if we make it happen for ourselves. You know, if we wait for the phone to ring and for, you know, the movie stars to give us their power, it's never going to happen. So we have to, being together, we gain power and we gain ideas and wisdom. And I think it's important for us not to feel isolated like we were during the pandemic, and to just show the world who we are. You know, we're here, we're not going away, we have something to say, and this is the proof of it.
Buenísimo. Bueno, la industria de las películas, la industria del cine completa, realmente no representa mucho a los artistas latinos. Están haciéndolo un poco, pero todavía es muy pequeño, no es suficiente. Hay un poco de progreso, pero lo importante es que estemos juntos, que nos unamos para compartir ideas, para generar nuevas ideas y trabajar juntos, y hacerlo de esta manera nos da poder. No podemos esperar que los artistas, la industria nos dé el poder, sino que nosotros, al estar juntos, ganamos ese poder. También es una manera de no sentirnos aislados. Durante la pandemia estábamos muy aislados, ya es momento de estar juntos, y bueno, estoy esperando estar ahí. Tú tienes mucho... Tú estás entre el grupo, me parece que el que ha más avanzado más en la industria. Estaba mencionando que tu guión de Diarios de Motocicleta fue nominado al Oscar al mejor guión adaptado en 2005. Pues esto te convirtió en el primer escritor puertorriqueño en recibir ese honor. También conseguiste el premio BAFTA, WGA, en los Diarios de Motocicleta, como sabemos, me encantó la película, voy a decir, se llevó los máximos honores de guión en Argentina y en España. La adaptación cinematográfica On the Road se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en 2012. La primer película que se estrenó en las Naciones Unidas. Rivera co-creó y produjo Erie, Indiana en la NBC. Fue redactor de Penny Dreadful, City of Angels en Showtime. En 2019, escribió y dirigió los cortometrajes premiados The Fall of a Sparrow y The Civet, como mencionamos, coproducido por Lively Lady Studios de Sara Kobiak. Fue parte de las juntas directivas de del Theatre Communication Group y del Sundance Institute. Fue mentor en Sundance Screenwriter Labs en Utah, Jordania y la India. Durante la pandemia, Rivera, también escribiste 16 episodios de la próxima adaptación televisiva de la querida novela 100 años de soledad, que va a estar en Netflix. Las 27 obras de Rivera fueron vistas a nivel nacional e internacional y traducidas a una docena de idiomas. Marisol, ganadora del premio OBI. Bueno, sigue su la biografía.
No más.
Bueno. Quiero decir, tú has logrado entrar en ese medio, no es otras personas todavía les cuesta como latinos, pero tú como latino, como puertorriqueño, boricua, ya estás ahí. ¿Qué es lo que se necesita para lograr? ¿Cómo hacer este camino? Contanos, danos unos consejos.
Good question. You have to work hard. My father was a taxi driver. And he worked very hard. I watched him work every day. He never skipped a day. Sometimes he worked three jobs. And so he gave me a working class ethic about hard work. And so I took that working class idea and applied it to a writing career. And I think of writing, to me, writing is not mystical. It's not romantic. It's not anything but hard work. And I like hard work. And I have, you know, 5 siblings, and they're the same way.
Okay.
So I think, you know, you have to sort of get out of this mindset that you have to be a genius to be a writer. You have to wait for inspiration. I say no. You apply yourself. You work really hard. You keep your relationships pure, meaning you keep your word. Show up when you say you'll show up. Treat everybody with kindness, and don't steal ideas from people, which happens.
Mm-hmm.
You know, and it's, you have to have incredible patience. And so be patient. The analogy, we almost out of time.
We are still good. We're still good.
But, okay. The analogy I always give to young writers, a writing career is a bit like standing on line at a ride in Disneyland. You see the line and you think, oh, it's not so bad. And then you get to the front of the line, you realize, oh, the line goes to the right. And now there's 100 people in front of me. And you get to that one, and you think, oh, it goes to the left. There's another 100. It feels like it will never end.
Mm-hmm.
But if you stay on the line, you will get on the ride. You will get it. If you get off the line, if you quit, if you, you know, think it's too hard, then you'll never. So my advice is get on the line, stay on the line, be patient, work hard, and you know, you have to be honest with yourself as a writer. You have to know your limitations. I know there are certain kinds of movies I will never write. Like, I'll never write, you know, the Bourne Identity movies.
Which one?
Bourne Identity.
Okay.
It's the spy movies. I'll never write those because I can't, my brain doesn't think that way.
Okay.
You know, I'll never write romantic comedies. It's not, you know, so you have to just be honest with yourself as a writer.
Okay.
Know what you're good at and do that thing. Mm-hmm. Do that what you're good at.
Okay. Bueno, trabaja duro. La primera y último consejo, trabaja duro. Te voy a contar, mi papá era conductor de taxis y él nunca paró, él trabajaba muy duro, él nunca paró, nunca saltó un día de trabajo. De hecho, a veces hasta tenía 3 trabajos. Entonces, de mi padre conseguí esa ética de la clase trabajadora sobre el trabajo duro. Entonces, eso lo apliqué a mi carrera como escritor. Y yo no considero escribir algo místico o romántico, sino que es trabajo duro. Tengo 5 hermanos y ellos hacen lo mismo. Hay que salir de esa creencia de que uno tiene que ser un genio, tener una inspiración. No, uno tiene que aplicarse. También mantener tus relaciones puras. ¿Qué quiero decir con esto? Mantén tu palabra. Si prometiste algo, presentate donde lo prometiste. Trata a las personas con amabilidad y no robes ideas de personas. La verdad que ha pasado. Tienes que tener muchísima paciencia. Yo considero, puedo darte una analogía de la carrera de escritor, como por ejemplo cuando estás en la cola para ir a un juego en Disneylandia, parece que la cola es corta, pero después te das cuenta que sigue para la izquierda, avanzás un poco más y ves que hay 100 personas más todavía. Y si vos te quedás en la línea, si te quedás en la cola del juego, vas a llegar a subirte a ese juego de Disney. Es lo mismo como escritor. Hay que seguir, no puedes parar y sí vas a llegar, pero no puedes salir de la cola. Tenés que tener muchísima paciencia, ser honesto contigo mismo también y conocer tus propias limitaciones. Yo, por ejemplo, yo no voy a escribir guiones de series o películas que tengan que ver con espías o identidad aburrida o comedias románticas. Uno tiene que ser honesto con lo que hace y hacerlo. Entonces esas son también saber sus propias limitaciones. ¿Cuántas horas al...? Bueno, yo sé que ahora sí el tiempo voló, pero me interesa mucho tu proceso. ¿Cuántas horas al día escribís? ¿Cómo es tu...? ¿Qué días escribís o cómo funciona?
Yeah, I work in the morning.
Uh-huh.
4 to 6 hours a day. That's my aspiration. Okay. Sometimes I do it, sometimes I don't. Today I'm not because I'm with you, but that's okay. I'm very happy to be with you. I'm very happy. Okay. You're an excellent interviewer.
Oh, gracias.
But yeah, try to do it every day. I have a group of friends. Any time I write something, I show it to them, and they give me thoughts on the work, and so I use them to sort of improve my writing. But yeah, that's the process generally.
Fantástico. Bueno, trabajo a la mañana 4 a 6 horas al día. Esa es la aspiración. A veces no. Por ejemplo, ahora estoy hablando contigo, así que no estoy escribiendo. Pero sí estoy muy feliz. Me dijo rápidamente que soy una entrevistadora excelente. Bueno, te agradezco. También tiene amigos a los cuales comparte su trabajo y de esa manera también puede ver un poco cómo está haciendo. Así que ese es su proceso. Este domingo a las 12 del mediodía, Movie House es un cine independiente en el pueblo de Millerton, aquí muy cerquita, 40 minutos de Kingston. Vamos a tener esta exhibición de cortos latinoamericanos y conversación con los guionistas y directores, incluyendo a José Rivera. Muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana y nos vemos pronto.
All right, thank you so much.
Hasta luego.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy, esta vez sí, les presentamos como corresponde Marge Gallagher. Es la controladora del condado de Alcer. Hace tiempo que no hablamos con ella, entonces primero que nada necesitamos, primero bienvenida, welcome Marge, para el programa.
Thank you so much for having me on, Mariel.
Yeah, por supuesto que sí. Gracias a ti por venir. Bueno, ¿qué es una contralora del condado? ¿En qué se diferencia con el director de finanzas? O sea, ¿hay como algo que se está haciendo duplicado? So, what is your role? What does a controller do? What's the difference with the finance director? Is it like overlapping of functions?
I'm the fiscal watchdog. Okay. So, I am the oversight to the finance operation.
Okay, bueno, ella es la controladora fiscal. Ella está mirando, supervisando las finanzas del condado. Mucho trabajo este año. A lot of work this year, it looks like.
It is a lot of work. We're in a special time right now because our commissioner of finance resigned in an embezzlement scandal, accused of theft from 2 outside organizations.
Was and charged yesterday.
Yesterday, he pled guilty to mm-hmm. larceny, to grand mm-hmm. larceny. Mm-hmm. I'm shocked. I'm literally... I mean, just shocked.
Bueno, sí estamos, hay mucho trabajo típicamente, pero este año estamos en un tiempo muy especial. Como saben, el comisionado de finanzas del condado renunció frente a acusaciones de haber robado dinero de otras organizaciones. Ayer fue declarado culpable de 2 cargos que le llaman en inglés grand larceny. No busqué la traducción, pero básicamente es robo. Robo de fondos de otras organizaciones. Todavía no se sabe qué pasó con las finanzas del condado, si ha también robado el condado. No sé si puedes comentar al respecto, pero te lo pregunto. Do we know yet whether he steal anything from the county as well?
So we've been involved in a 6-month investigation with the Office of State Comptroller. The county comptroller's office is really not designed to do a criminal investigation, but we're partnering with OSC, Office of State Comptroller, and helping them. And there are a lot of things the commissioner controlled that are outside of our purview altogether. For example, when you die without heirs in Ulster County or without a will, the commissioner of finance is who we send to the bank to clean out your safety deposit box. And my office has no oversight over that function.
Eso podía haber sido un lugar. Ok, let me translate this. Ok, estuvimos involucrados en una investigación de 6 meses con la oficina estatal del controlador, del auditor del estado. Claro que la oficina del fiscal nuestra, de controladora, no está diseñada para estas investigaciones, pero hemos estado ayudando. Por ejemplo, algo en el que la oficina mía de March Gallagher no tiene ningún tipo de acción es cuando una persona en el condado muere sin herederos o muere sin tener un testamento. Es el comisionado de finanzas el que está encargado de ir a esa caja fuerte de esa persona que falleció y tomar esos fondos. Y no sabemos qué ha pasado. So that's a situation where there could be some stealing.
There could have been theft that we couldn't see, but I also want to say that forensic accountants, experts tell us there's almost no way that he was stealing from to other organizations and not stealing from the county.
Mm-hmm.
It's, you know, we're going to work as hard as we can to investigate everything that we can find. But this is somebody who fought all oversight and internal controls. Mm-hmm. He literally did not want us to be able to see, and he removed and blocked the processes that you would normally set up to catch things like that. So it's going to be very tricky, and it's going to be a long haul. I hope that we'll have clarity in the next few months.
Okay. Bueno, es muy interesante tu trabajo right now. Your job is very interesting right now. Evidentemente. Bueno, dice que sí. En el caso que mencionó, el ejemplo de una persona que falleció y que no tiene ni herederos ni testamento, esos fondos no sé, sí, podrían haber sido sujetos al robo. Estamos con contadores forensicos que son expertos en este tipo de casos y nos dicen que no hay forma de que si una persona robó de otras dos organizaciones no haya robado también del condado. Y eso es una persona que luchó constantemente contra cualquier tipo de supervisión y control. De hecho, removió muchos de los procesos en los cuales se podría haber atrapado esta situación mucho antes. Así que estamos trabajando bastante con este caso. Obviamente están aprendiendo un montón. El condado está tratando de mejorar estos sistemas. ¿Tienes una opinión al respecto? ¿Está haciendo lo correcto? ¿Necesita hacer más? So, there's a lot of learning happening. The county is trying to fix all these issues that you just mentioned. What is your opinion about it? Are they fixing right? Do they need to do more? And what?
They're way behind where they need to be. And 2023 transactions have not been booked that are major, major transactions. I can see them arriving at the bank and they're not going into the financial system. That is because the new finance team, which is good people, are playing catch up from just a huge backlog of work. But it is concerning for taxpayers because mistakes can happen when you're not timely, and oversight is very difficult when you're not making the transactions in a timely way. I mentioned, I'll just say this and then I'll pause for you to translate, to the county executive yesterday, we have $100 million sitting in a checking account, earning 1%. That is millions of dollars of taxpayer money that's not being earned that should be. And I know that her team is behind, but like, it's costing us millions of dollars. Being behind is costing us millions of dollars. And we need to prioritize those things that really impact the bottom line. And that's one of them.
Okay. Bueno, lo que tengo que decir es que el equipo del condado está muy atrasado, demasiado atrasado. Hay un montón de transacciones importantísimas que están ocurriendo en el año 2023 y que todavía no aparecen en los sistemas financieros. Yo puedo ver que en el banco llega el dinero, pero no está reflejado en el sistema financiero del condado. Y esto es porque los empleados nuevos, que son contadores fantásticos, están realmente todavía tratando de arreglar los problemas anteriores. Entonces están retrasados por eso. Y esto en realidad es muy preocupante para los pagadores de impuestos, para nosotros los contribuyentes, porque hay muchos errores en el cual la supervisión es difícil. Y ayer estaba hablando yo con la ejecutiva del condado, Jen Metzger, dijo Mark Gallagher, y le dijo que hay $100 millones que tenemos en una cuenta de cheque del condado que solamente está ganando 1% de intereses, y estos son dineros que estamos perdiendo, en realidad millones de dólares que corresponden a los contribuyentes. Entonces, cuando estamos perdiendo dinero los contribuyentes de esta manera, es algo que debe tomar prioridad. Explícame por qué $100 millones en una cuenta de cheque con 1% es una mala idea. Explain why $100 million in a checking account earning 1% is a bad idea.
Because if it was invested properly, it would have earned millions of dollars that could have been used to address housing issues. Or, you know, the county executive was here yesterday speaking about keeping the county tax bill flat. Well, what about giving a tax break? You know, that would help the housing situation, right? Because property taxes included in rent, and we have a lot of homeowners struggling. So it's money that could offset other things.
Mm-hmm.
And that's why.
Bueno, mira, la verdad es que ese dinero podría haber sido invertido de una manera en la cual nos ganáramos millones de dólares. Y es algo que es importante. Por ejemplo, tenemos la situación de la vivienda. Estuvo aquí la ejecutiva del condado ayer en el programa hablando de que el nuevo presupuesto no aumenta impuestos, quedó tal cual. Pero ¿y por qué no otra cosa? ¿Por qué no reducir los impuestos de la gente? Porque el impuesto a la propiedad también afecta a las personas que están alquilando, y esto hubiera apoyado a la gente. Entonces, por eso es preocupante que esos 100 millones de dólares estén en una cuenta que no genera más intereses y que podrían hacer que las personas paguen menos. Bueno, hablando de la ejecutiva y hablando del presupuesto, ¿qué opinión te merece los 413 millones de dólares propuestos? So what is your talking about budget? What is your opinion on the $430 million for the Ulster County budget?
It's so big. And, you know, just a few years ago, it was $330 million. In 2021, it was $330 million. And we can't keep this rate of increase in any reasonable way.
Cannot.
No,
okay.
Cannot. Even, you know, the great causes that are being funded create ongoing operating costs. It doesn't matter if it's funded with grant revenue right now, because sometime that grant revenue is going to run out and county taxpayers are going to be on the line. And the other thing is, for every job we create inside county government, even if funded with outside money, the taxpayers pick up the permanent lifetime costs for health care for those employees as retirees. So, and that's very expensive. We call those other post-employment liabilities, OPEB liabilities. So, adding to the budget jobs and operating costs is a recipe for financial difficulty later on.
Bueno, la verdad que este presupuesto es demasiado grande, muy, muy grande. Hace dos años, en 2021, el presupuesto era 330 millones de dólares. Ahora, como dijimos, es 413 millones. No podemos seguir con esta tasa de aumento del presupuesto, porque estos son costos que, incluso cuando se menciona que son costos que van a ser costos operativos, que están siendo financiados por subsidios actualmente, estos va a tener costos para los contribuyentes a largo plazo. Cuando estamos financiando trabajos nuevos, cada trabajo nuevo que entra en el condado, nosotros los contribuyentes tenemos que pagar los costos de por vida, los costos relacionados con el cuidado médico, la jubilación. Entonces, esto tiene un nombre que se llama Other Post-Employment Liabilities, o cargas más allá del empleo. Así que este presupuesto, que agrega más trabajos y más costos operativos, es una receta para el desastre. Bueno, pero si es necesario hacer algo con la vivienda, ¿qué sería tu sugerencia? But it is necessary, like most of the $32 million extra into this budget goes into housing, according to what I heard from county executive yesterday. What would you do instead to help the housing issue?
Well, we've yet to see real investment in housing. And, you know, the legislature this year in 2023 set aside $15 million, but none of that has gone out the door. So, you know, I'd like to see actual productivity in housing. I mean, listen, we started a huge number of capital projects, Elizabeth Manor, 368 Broadway, 701 Grant Avenue, a government operations center. None of these things are really moving along. I mean, 368 Broadway is occupied, but we don't necessarily even have the capacity internally to manage all of these projects, let alone do them ourselves. I'm talking about managing outside contractors. So I have concerns that we're going to be able to spend all that money. I think I am in agreement with the county executive. Housing is a huge, huge issue for Ulster County. And, you know, I think there's a variety of ways to work on addressing it. And we have not necessarily figured out what the best way is. Because the county, if it spent $30 million on housing, would probably develop about 20 units of housing. We're not in the business of building housing. So we have to figure out what we're going to do to encourage others to do the job of building it.
Bueno, sí, necesitamos la cuestión de la vivienda. Sí estoy de acuerdo con la ejecutiva del condado que es una prioridad y necesitamos ver cómo hacer para avanzar esta situación, pero todavía no estoy viendo que estas inversiones en vivienda se transformen en viviendas. La legislatura aprobó $15 millones este año para específicamente vivienda y todavía ese dinero no salió de la puerta. Entonces, no veo que tengamos la capacidad para manejar todos esos proyectos. De hecho, tenemos unos proyectos actualmente en el condado, proyectos de capitales, el Elizabeth Manor, 701 Grand, 368 Broadway, un centro de operaciones. Estos son proyectos enormes que no veo que tengamos ni siquiera capacidad para manejarlos, incluso manejar otros proyectos. Cuando hablamos de $20 millones del presupuesto dedicados a vivienda o $15 millones dedicados a vivienda, eso se va a reflejar tal vez en 20 unidades de vivienda. No estamos en el negocio de construir viviendas con el condado. Hay que hacer otra cosa. Bueno, hay tantos temas para hablar. Estuviste también en las noticias recientemente porque nos mandaste algo que me pareció fascinante y es ¿cuánto cobran las personas que trabajan en el condado de Ulster? Esto es algo fascinante porque, bueno, qué bien, cobran bien, tal vez quiero trabajar ahí. Pero también quiero saber cómo es esto con respecto a la diversidad de la gente que está empleada y que son las que cobran más. ¿Para qué hiciste esta información? So you were in the news lately as well because of the database that shows how much people at the county level make. And 150 county employees make more than $100,000. That's great. You know, like, okay, maybe I want to apply for this job. But apart from that personal comment, I wonder why you brought this up. If there is any statistic that shows that the people that earn more are also diverse or is not diverse, like if you have any type of information like this, would be great.
So the county does report to the EEOC. That's the... I can't remember what the acronym stands for.
Equal Employment Opportunity Commission.
Thank you.
Yeah.
We report annually. We provide statistics. It's not married with salary, but it is married with, it is part, you know, we do describe sort of the roles people have, you know, whether it's administrative, management, et cetera. And I'd be happy to share that with you. It's very dense data organized in a very difficult to manage way. We looked at it when we did our racial equity report that came out in 2021. So the database does not contain race information by employee. But the reason we shared the information wasn't really to highlight people making over $100,000, which is what the Freeman picked up, but more that there are a lot of employees that earn way more than the budgeted line for their position, meaning people earn money in overtime and in other types of pay that is not easily identified in the budget. It's not next to their title number and position number in the budget. So legislators and even the county executive may not know how much people actually make. And that does matter when you're planning your budget and when you're really looking to create equity among people. And also just get a handle on what the real costs are because they're buried in other categories. So we wanted to daylight that information. And it was modeled after the wonderful new LA City comptroller, Kevin Mejia, which I urge I'm a comptroller, like, follower, but he's amazing. He's an amazing new young comptroller in the city of LA, and we followed his work to do it.
Interesante. Bueno, este reporte es un reporte que realmente está basado en algo que hace el condado directamente a la oficina del estado de equidad en el empleo, EEOC, y son estadísticas que ponen en donde se habla más que nada de los roles que tiene la persona, si es administrativa, si es rol de gerencia. Y son datos muy presentados de una manera muy densa. Con respecto a la equidad racial, yo hice un reporte en 2021, vamos a hablar de eso en un minutito nada más, pero estos datos que presentamos recientemente no tienen información sobre las razas de las personas, sí cuánto gana cada uno de los empleados. Y lo que, por ejemplo, el Daily Freeman resaltó fue cuántos empleados ganan más de $100,000. Nosotros no queríamos hablar tanto de eso, sino mostrar que hay muchísimos empleados empleados que ganan muchísimo más dinero de lo que estaba presupuestado. ¿Por qué ganan más? Bueno, porque están haciendo horas extras, porque tienen otro tipo de pagos, que no sabemos bien qué es eso de otro tipo de pagos. Y para mí era importante decirlo, porque tanto la legislatura como la ejecutiva del condado tal vez ni siquiera sepan cuánto es que la gente está cobrando por trabajar en el condado. Así que esto tiene que ver con una cuestión de equidad. Y ser un poco más reales. El modelo lo tomé de alguien que sigo bastante, que es el controlador de la ciudad de Los Ángeles, Kevin Mejía. ¿Qué es esto de otros tipos de pago? ¿A qué se refiere? What is other types of pay?
Uniform pay. Cashing out your personal days or vacation time. Overtime. You know, and there's various types of overtime. So there are a lot of different kinds of pay. If people want to check out our database, go to comptroller.ulstercountyny.gov and go to reports and audits, and you can click into our database and you can actually click in and see the actual types of pay. So people can really drill down and see exactly what those are. For example, longstanding county employees earn something called longevity pay. It's not included in the same line as their regular budgeted position, but it can be up to $20,000 a year, depending on how long they've been with the county.
Wow. Bueno, esto es algo que, por ejemplo, los pagos, otro tipo de pagos que aparece, puede ser uniformes, puede ser personas que están cobrando por los días de vacaciones que no tomaron o por los días personales que no tomaron. El pago de horas extras, varios diferentes tipos de pagos de horas extras existen. ¿Quieres mirar un poco más todas estas estadísticas? Puedes ir a la página de Comptroller UlsterCountyNY.gov y vas a poder mirar todos los tipos de pagos que reciben las personas. Hay otro tipo de pago que se llama el pago por longevidad. Entonces depende cuántos años has trabajado en el condado. Eso no está incluido en la línea en donde se hace el presupuesto para el salario, pero sí está en otro lugar para longevidad. Y hay personas que según se han estado demasiado tiempo trabajando, muchos años trabajando para el condado, reciben este bono extra que son como $20,000. Sí noté esa diferencia. También noté una diferencia que el... no sé si me puedes explicar por qué, pero la oficina del sheriff, según los datos, el sheriff Juan Figueroa gana $103,700 al año, mientras que el sub-sheriff Vincent Altieri gana $176,000. O sea, gana muchísimo más que el jefe. ¿Cómo puede ser? So, I didn't understand this that was in the paper. Juan Figueroa, the Ulster County Sheriff, earns $103,000 per last year, while Deputy Sheriff Vincent Altieri made $176,000. What's that? How come that the boss earns less than the employee? I don't get it.
So the sheriff's salary, along with the clerk, the county clerk, the county comptroller, and the county executive have all been raised. But the clerk, the sheriff, and the comptroller had not received a raise since 2009, and the clerk from, I think, 2005. So the pay has not kept up. The sheriff is not able to earn these extra pays. However, our salaries have been increased by something called the Periodic Compensation Review Commission, which is a commission of like regular people who look at the salaries and make recommendations every 2 years. This is the first time since 2009 that their recommendations have been adopted, and the sheriff will be at $116,000 this year for 2023.
It's still less.
But it's still a huge problem, and it makes the sheriff's position less palatable for people to move into. He makes less than town police chiefs. He makes less than many people in his department. And he manages incredibly large staff with tremendous responsibility. Mm-hmm. And in my opinion, it simply does not pay enough. And I actually did some reporting on this back in 22. Again, people can find our memos to the Periodic Compensation Review Commission on our website if they want to see it. But he earns less than all the sheriffs in the region, even with this new salary.
Wow. Bueno, a ver, una aclaración que importante mencionar, la historia detrás de esto, los salarios del sheriff, el salario de la secretaria del condado y de la controladora desde el año 2005 y 2009. El salario del sheriff desde el año 2009 no había sido aumentado, de la secretaria de condado desde el 2005. Entonces los pagos no han estado al día con respecto a otras posiciones. De hecho, el sheriff no puede ganar más dinero como los otros trabajos. Hay un comité, que es el comité que se reúne, se llama Periodic Compensation. Es un comité para revisar, es un comité externo, tercer partido, para revisar los pagos de las personas en el condado y hace recomendaciones. Se reúne cada 2 años y cada 2 años recomienda aumentar. Recién se reunieron y para el año 2023 finalmente el sheriff va a ganar un poquito más, va a ser $116,000 al año en vez de 103. Sin embargo, como digo, es menos que el subsheriff, que es 176, todavía es menos. Y la verdad que la controladora dice que ella ha escrito al respecto, puedes ir a revisar toda esa información en su página web, porque es un tema muy muy duro, que el sheriff gane menos, hace que esta posición sea menos interesante para aplicar. Está ganando menos que los jefes de policías de la región, tiene que manejar un montón de personal, no se le paga suficiente. De hecho, gana menos que todos los sheriffs de la región, el sheriff Juan Figueroa. Así que, bueno, gracias por contarnos, espero que eso cambie. You know, we could stay here forever, March, but this is almost time to say goodbye. Anything else you would like to mention? Algo más que te gustaría mencionar en alguno de los temas que estás trabajando? Anything else you are working on? Would you like to mention?
Yeah, I'd like to mention that we're hosting a broadband town hall in the town of Kerhonkson at the town of Rochester in the Kerhonkson Firehouse tonight at 6:00. If people can and want to come, we'd love to have them. But also, if people have comments about accessibility to fiber, you know, internet, cellular, or affordability issues with regard to those, we are all ears. We are collecting information from the public, and we'd like to hear from you. So people can send an email, give a phone call, they can join the town hall. But, you know, I want people to know this is an issue we're working on. I was on earlier, late last week, to talk about the Affordable Connectivity Program, which is a federal program where there is a subsidy that's $30 minimum, $75 perhaps for some people. And if you are on SNAP, TANF, WIC, you get a Pell Grant, you're eligible. So I really urge people to access that program for affordability, because we all know it's not just a matter of having the wires come to your house. It's can you afford to pay for them?
Okay. Bueno, dos cositas relacionadas con el internet y el acceso a la banda ancha. Van a tener hoy una reunión a las 6:00 p.m. en el cuartel de bomberos de Rochester y Kerhonkson. Puedes venir y hacer comentarios relacionados con el acceso a la fibra óptica, acceso al teléfono celular, y no solamente el acceso al cable, sino si lo puedes pagar. La semana pasada estuve hablando aquí en la radio sobre este programa, que tenemos un subsidio para hacer más las comunicaciones más asequibles. Es un subsidio de entre $30 y $75. Si vos recibís SNAP, WIC, Pell Grants u otros tipos de ayudas del gobierno, sos elegible directamente para acceder a este programa, en el cual te ayudan a pagar el cargo del teléfono, entre $30 y $75. Lo compartí en el grupo de Facebook de La Voz con Mariel Fiori, la información en español. I share that info in our group.
Thank
so
you.
People know about it. Muchísimas gracias, March Gallagher. Nos vemos. Thank you so much.
Thank you for having me.
Radio Kingston. Muchas voces, una comunidad.
Pulso de barro.
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 Pulso de barro. Pulso de barro. Pulso de barro.
Hola, soy María.
Y yo soy Mateo.
Y somos
Pulso de Barro.
Únanse a nosotros los viernes en la tarde a las 2 p.m., donde escuchamos las historias de la gente de Latinoamérica a través de la música folclórica.
Traemos música en vivo, invitados y música grabada a través del tiempo y el espacio.
Pulso de Barro, viernes por la tarde a las 2, aquí en Radio Kingston, AM 1490.
FM 107.9 y en cualquier momento en radiokingston.org.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando una canción que se llama Mambiando con la Onda Vaga, un poco de baile ahí. Y tenemos aquí a Eric Donaldson. Tiene una invitación para nosotros. Buenos días, Eric.
Buenos días, Mariel.
Ven cerca al micrófono. Okay. Acércate, okay. Así te escuchamos bien. ¿Qué es esta reunión para intercambio de idiomas? ¿En qué consiste?
Es un grupo de Mira, que es una aplicación, sitio web, para reunir personas que quieren practicar español y los que quieren practicar inglés. Y hablamos en los dos idiomas a turnos.
Ah.
Así que we take turns.
Toman turnos. Sí, 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 puedes.
Yeah, yeah.
Sí.
Es realmente solamente una práctica social, no es una clase. Hay personas que hablan inglés muy bien, por ejemplo, como yo, mucho mejor, más fluente que mi español.
Es muy bueno tu español, Eric. Tu español es fantástico.
Gracias.
¿Cómo aprendiste español?
La mayoría en la Universidad de New Paltz, donde tengo mi certificación bachillerato en español.
Oh, con razón.
Con menor concentración en estudios latinoamericanos.
Ok. ¿Y luego practicaste por toda tu vida?
Sí, lo más que puedo.
¿Has estado en algún país latinoamericano, Eric?
Sí, en México, después de un semestre, hace muchos años, con un semestre de español en México, donde no hablan, nadie habla ni un poquito de inglés.
Okay.
Y yo no pude hablar español. Entonces, y luego en Chile.
Oh, en Chile, wow.
Tomé un curso de 2 semanas en Chile. Dos veces, no recuerdo. Y para esquiar.
Entonces esa es la charla español-inglés, meetup, una reunión, pero se reúnen en persona, ¿verdad?
No tenemos bastante personas, realmente. Un poco fieles.
¿Dónde se reúnen, Eric? ¿Dónde es la reunión?
Mayormente cuando el tiempo está bien, nos reúnen en el parque Tina Chorvas, en Socrates. Pero es posible en diferentes partes. El restaurante Cicatela.
El restaurante, eso también en Socrates.
En Socrates.
¿Y quién paga por la comida?
Sí, para comer.
Cada persona.
Cada persona, yeah, sí.
Cada persona paga por
el picnic en el parque. Todo el mundo puede traer lo que quieren comer o compartir.
Fantástico. Entonces están un ratito hablando inglés, un ratito hablando español.
Sí, después yo tengo la idea, tal vez que tú y yo pueden intercambiar lenguas un poquito aquí. Tú
okay.
Tú tienes que fingir un nivel un poco menos avanzado en inglés que lo que tienes.
Hoy todo el programa ha sido un intercambio de idiomas. Te digo, today's show was the whole show is a language exchange because we have Marge Gallagher before, Country Controller, we did the interview in bilingual.
Yes.
Next interview coming up is going to be bilingual as well. Ours
sitting
is
there, it was
kind of hard
to hear, and yeah. I was interested in how clearly I could understand what she was saying, whereas what you were saying, I could not, because when the, you know, it's fast
and
it's fast, and also, you know, you're not that familiar with the language, so you don't.
Cuando hacen el intercambio de idiomas, hablan inglés más lento, hablan despacio en inglés.
Sí, es mejor, porque todo el mundo realmente tiene un rol como de profesor. De maestro, y por eso hay que tener paciencia. Y más, pienso que averiguar si por el entendimiento, to check for comprehension,
sí.
Que la persona ha comprendido lo que justo habías dicho.
Bueno, es tan interesante, ¿no?, hacer interpretación, traducción o intercambio de idiomas, porque es una manera en la cual uno se da cuenta que a veces la comunicación no ocurre. que te das cuenta que esas palabras que usaron no se entienden, o que uno mismo está usando no la entienden. Entonces estás haciendo un análisis más profundo de cómo te comunicas realmente. La siguiente va a ser el lunes 23 de octubre.
Sí.
El lunes 23 a las 5:30 de la tarde. ¿Cómo hacemos si queremos ir a participar? ¿Hay que, uno se presenta, hay que anotarse? ¿Cómo es?
En el sitio, o on the website.
Es en la Vida. Página web, sí. Sí,
if
acá
you find
tengo.
That, then you simply join, which is free, es gratis.
Ajá.
Y,
así te avisan cuando...
Entonces, sí, la... and then you can... It's better if you RSVP.
Ajá.
Pero es posible solamente aparezcan ustedes y that's fine too.
Bueno, la página web es Meetup, o sea, meetup.com, y puedes encontrar el Sogerty's Spanish English Charla Chat Meetup.
Sí, es el nombre. Más fácil es
googlearlo así.
Google,
Sogerty's.
Intercambio de lenguas o lo que sea.
Y ahí vamos a encontrarlo. Y el lunes 23 de octubre, o sea, en 2 semanas, vamos a estar ahí conversando en inglés y en español. 5:30 en el Parque Chorvas. Si está fresco, pues van a cambiar el lugar a otro. ¿Hay un teléfono donde se pueda llamar para avisar que queremos ir, además?
Sí, es posible llamar o textear conmigo.
Ok, ¿a qué número te encontramos, Eric?
845-750-6336.
Bárbaro.
So 845-750-6336. Just send a text and that way, I'll know you're coming.
Fantástico. 845-750-6336. Vamos todos a practicar español e inglés, a hacer amigos. ¿Qué más querés? Es una buena manera de hacer amigos, ¿verdad? This is a good way to make friends.
Sí, sí. Es un evento social. Es para encontrar personas que tienen mismos intereses.
Aprender idiomas. Muchísimas gracias, Eric. Me encantó conversar contigo. Mucha suerte. Vamos a compartir esto también en el grupo de Facebook de La Voz con Mariel Fiori. Hasta pronto.
Gracias, Faria.
Hasta luego.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.